Voy a pedirte que levantes tu Biblia en Colosenses 1:9 esta mañana. Si estás aquí la primera vez, bienvenido a casa. Nos da gusto que estés aquí. Si has estado aquí o no, quiero que recuerden por qué estamos aquí reunidos cada domingo. Nos reunimos para adorar y ministrar, ser ministrados por Dios. Estamos declarando los príncipes a nuestro alrededor, las huestes celestiales, que Jesús es Señor y ha resucitado a los muertos y tiene una palabra para nosotros. Viene de Escritura en Colosenses 1. Aquí estamos en este fin de semana de Labor Day, celebrando el don de trabajo. Y mira aquí en el libro de Colosenses. Hablamos la semana pasada que la palabra es su verdad en todo el mundo. Y ahora volteamos nuestra atención en Colosenses 9. Vamos a ver cómo el Evangelio está trabajando, obrando aún en nuestros propios corazón, conociendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Una de las preguntas más común que los cristianos luchan: ¿cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? Todo lo que estás pensando de tu fe a veces está arraigado en esa venda, en esa pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Cuando vienen decisiones, ¿debería tomar ese trabajo? ¿O preguntarle a esa chica que fuera mi novia? ¿O me mudo a esa nueva ciudad? ¿O confrontaré a esa amistad que está viviendo en pecado? Y es como estamos luchando. Queremos saber cómo Dios va a obrar en esta situación. Cuando venimos a Colosenses 1:9, vamos a ver que la oración de Pablo para los colosenses les da una ventana exactamente eso. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios para nuestra vida? Piensa lo que está sucediendo aquí en el texto. Hasta ahorita, él está ofreciendo su saludo. Una iglesia que no conoce en persona, pero ahora voltea su atención a la oración. En las próximas semanas, vamos a caminar por la oración de Pablo a los colosenses. Y lo que vamos a encontrar en Colosenses 1:9, que Pablo nos llama a que oremos y busquemos la voluntad de Dios a través de sabiduría. Mira aquí cómo empieza. Habla de la naturaleza de la oración de Pablo. Antes de llegar a lo que él ora, quiero que veas cómo es que está orando por la iglesia. Dice aquí algo que ya les dijo, y empieza a hablar del hecho que he estado orando desde el día que escuchó de ellos, desde que él llegó a saber de estas personas, los empezó a orar por ellos. Mira aquí cómo habla aquí de la oración en versículo 9. Habla que no ha cesado de orar por ellos. Hay una naturaleza que no cesa, una oración constante. Una oración que constante como la lluvia. A veces llegaba más, a veces era menos, pero era constante durante toda la tarde, como la lluvia que tuvimos ayer, persistente. O quizás en unos meses, cuando celebremos la acción de gracias, como vas a comer todo el día, y va a ser en naturaleza constante, persistente. Esa es la imagen que está aquí. O nos acercamos a las elecciones y la cobertura política, y va a ser igual, no podemos escapar, es incesable en naturaleza. Aquí como Pablo nos habla, que sus oraciones son incesables. No quiere decir que en cada momento de nuestra vida estemos orando, pero la imagen es que cada movimiento de nuestra vida está marcado por oración. Al entrar a lo que vamos a hacer, lo estamos haciendo con un corazón y actitud de oración. Es lo que Pablo está declarando aquí los colosenses y esta mañana. Y llegamos aquí en este texto que acabamos de terminar el retiro con todo el personal. Hablamos del futuro de la iglesia y donde debemos poner nuestra atención. Uno de esos que tomé de este tiempo juntos, que debemos de continuar a crecer la oración de la iglesia en oración. Que central sea distinguida por su compromiso a oración. Y por eso las próximas semanas Vamos a estar estudiando esta oración que Pablo tiene a los colosenses y quiero invitar a cada uno de ustedes a un reto de oración de 21 días a Central. Es todo lo que tengo en mi mente. ¿Estás dispuesto a unirte a mí y a mi equipo a unirse en un compromiso de oración por 21 días? La idea es, todo lo que te pedimos, que los próximos 21 días, hasta el último domingo en septiembre, que hagas algo muy simple en la oración de tu vida. Abre un documento, una nota en tu computadora y una vez escribe una petición específica de oración. 21 días, 21 oraciones, peticiones de oración, pero que ores de una manera sin cesar por estas peticiones. Pastor, no estoy seguro por qué orar. Y lo que vamos a encontrar en la Escritura, que cuando oramos, oramos por nuestros problemas y nuestros planes. Cuando sientes ansiedad o inseguridad, tienes que tener oración constante en eso. Y cuando veas el futuro y los planes que están enfrente de ti, que también ores sin cesar por eso. Te unes conmigo en escribir una oración diaria por los próximos 21 días. Una manera que podamos llenar lo que dice aquí la naturaleza sin cesar para la iglesia colosenses. Pero ahora como vemos cómo él está orando, también queremos voltear nuestra atención a lo que Pablo está orando por Colosenses. Miren versículo 3 del mismo capítulo. El versículo nuevo. Que seas llenos del conocimiento de su voluntad. Es una palabra más fuerte. Hay un deseo, una petición intensa, casi rogando, como la persona que está afuera, que está orando, tiene necesidades que quieren suplir. Es lo que aquí está, se refiere a que pidamos cuando hace estas peticiones. ¿Para qué está pidiendo y orando? No orando por las cosas que tú y yo nos enfocamos, éxito, provisión, algo, facilidad. ¿Por qué está orando? Él está orando para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Está aquí que sean llenos. Y podemos hablar de muchos ejemplos. Ves a alguien que recibe a su primer bebé aquí al mundo y los ves en el hospital y están llenos de gozo. O alguien que alguien hizo un trabajo y le dieron crédito o promoción o reconocimiento a alguien más y se llenan de ira. Pero cuando Pablo aquí habla de lo que está orando, pidiendo para los cristianos en Colosenses, para ti y para mí, lo que está diciendo es que seamos, él ora, pide que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios. La pregunta que llega a ser, ¿qué tiene en mente? ¿Qué está hablando aquí de conocimiento? No una idea de información que te llena tu cabeza, sino un conocimiento de relación, no un conocimiento de información. Como la pareja que uno se va al baño y la persona sabe qué ordenarle de tomar. O quizás sea eso fanático de Aggie que te puede decir los estadísticas, información de todos los que están en el equipo. Es un conocimiento profundo, una relación conectada. Ese es el tipo de conocimiento que Pablo está hablando, información que va a guiar nuestro futuro, sino a través de quién forma, quiénes somos nosotros. ¿Cuál es la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Aquí en Colosenses 1, en Primera de Tesalonicenses 4, Primera de Tesalonicenses 4, Pablo nos va dando la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Piensa aquí lo que está pasando en este texto. Está llamando a que entren en santidad, que lo sigan en pureza sexual. Y abre esta sección. Dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Aquí en 1 Tesalonicenses 4, 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Lo ves? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es mi santificación. Es un término sofisticado de llegar a ser más como Cristo. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, no es a dónde vas, pero cómo creces y cómo creces en Cristo, cómo llegues a ser más como Él. Esa es la imagen que Pablo está aquí poniendo. Y todo tiene que ver cuando tomemos las decisiones grandes en la vida, cuando estés buscando a la persona con la que estás cortejeando. No es cómo encuentro a la persona correcta, sino cómo yo llego a ser la persona correcta. O cuando estás pensando en el próximo trabajo, puesto que debes de tomar, no debes de encontrar el trabajo correcto, sino que Dios use ese trabajo para llegar a ser ese buen trabajador que lo va a honrar a Él, para que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Lo que nos recuerda es que Dios está desesperadamente comprometido a formarte a la imagen de Cristo. Él va a hacer todo lo que sea para que crezcas en Jesús. Y lo que quiere decir es que cuando busquemos la voluntad de Dios, es menos de contestar la pregunta, ¿qué debo de hacer? O contestar la pregunta, ¿qué debo de llegar a ser? ¿Cómo esto me va a formar? Es menos de a dónde voy, sino que cómo me va a hacer más como Cristo si llegando ahí. Eso es lo que viene aquí de 1 Tesalonicenses 4, lo que Pablo aquí tiene en mente cuando está hablando de la oración, que los colosenses conozcan la voluntad de Dios. Si esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿cómo sabemos su voluntad? ¿Cómo la encuentro? Temprano en la semana estaba atrás en la propiedad con los Trail Life Kids. Es una oportunidad para discipular afuera en el aire libre, llevando a mis hijos. Estaba con los niños de kinder y estaba orientarse, cómo encontrarte de aquí a allá, usando el mapa y un compás. Y esto sacó algo que no he visto en años, es un atlas, algo que tenías en el carro y que podías ver. Y los niños de kinder querían tomar ese atlas y querían acercarse. Y estaban enseñando cómo usar un mapa. Y sacó un compás. Y habló de cómo orientarse hacia el norte y buscar tu camino, tu lugar ahí. Y lo que queremos buscar esta mañana es que cuando llegas a conocer la voluntad de Dios en tu vida, es una imagen de la Escritura que vemos que cómo encontrar su voluntad es como un mapa, más como un mapa, como un compás. Piensa en un mapa. Cuando quieres buscar tu camino, tu dirección en tu mapa, empieza tu jornada donde estás tú parado. Y todo es alrededor de donde tú vas y el camino que vas a tomar para llegar ahí. En lugar, cuando encuentras tu lugar, te estás guiando con el compás, no te estás guiando por ti mismo, sino algo más de ti, fuera de ti, más grande que ti. Te estás anclando en algo y viendo dónde te estás parando ahora. ¿Y a dónde vas en la vida de eso que está más grande que tú? ¿No es la imagen que vemos en el Nuevo Testamento, cómo se mira buscar la voluntad de Dios? Que Dios nos ha dado en Cristo nuestro verdadero norte, que el Evangelio es nuestra guía y queremos buscar orientar nuestra vida y encontrarnos en el diseño de Dios de quién somos en la vida, en luz de lo que Él está haciendo en Cristo. Eso es lo que hace un compás. Y lo vemos en toda la escritura. Mira aquí cómo Dios trabaja en la vida de su pueblo. Ves a Abraham, que fue enviado por Dios del lugar de su familia a un país ajeno. Ves a Moisés, que sacó a Israel del Egipto y lo llevó al desierto. Moisés y Abraham no se les dieron mapas, se les dieron compás. Para Moisés era el pilar de fuego y la nube por día, de noche. Dios entonces no nos da los siguientes 10 años de su vida en ministerio. No le dice qué jornada va a seguir o qué ciudades o a quién va a alcanzar o cómo va a terminar en prisión, sino le dice a seguir el camino de buscar a Cristo. Y cuando Pablo habla aquí en Colosenses 1, una oración que podamos conocer la voluntad de Dios, esta es la imagen, una relación profunda que viene alineándonos con el verdadero norte del Evangelio. Nos recuerda todos los caminos que nos podemos alejar buscando la voluntad de Dios. Y uno que habla aquí con los niños de Trail Life, que el compás sirve, funciona, porque es un magneto al norte verdadero. Pero si traes un magneto más fuerte, puede tomar, lo puede sacar de órbito de su. Y si sigue la dirección, siguiendo otro imán, te va a llevar, te va a sacar del camino. Una de las cosas que debemos de reconocer en nuestras vidas es que tan fácil nos pueden sacar de la dirección por otros verdaderos nortes a tomar decisiones de nuestras vidas. Quizás sea el éxito, significado, fe, finanzas, conformidad. Esas son cosas que nos pueden sacar de la voluntad de Dios, o quizás batallamos con la falta de fe, que queremos caminar por fe y no por fe, caminar por vista y no por fe, y queremos conocer la voluntad de Dios, sino que queremos ser Dios mismo. O quizás para ti quiere decir que es un temor. Tú sabes lo que es que Dios te está llamando que hagas, pero la ansiedad de seguirlo te apodera y te mantiene de hacer la voluntad de Dios. Quizás es impaciencia. Quieres saber la voluntad de Dios, quieres seguir su camino, pero quieres hacerlo a tu tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué se tarda? ¿Qué estás haciendo en este momento? O quizás el reto mayor que enfrentamos en buscar la voluntad de Dios es distracción. Porque estamos fácil a pensar que frecuentemente buscamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero ¿qué tal si el problema no es que busquemos la voluntad de Dios? Muy poco, mucho, sino muy poco. Que cuando vengan las crisis, las decisiones fuertes, estamos a tus pies, Señor, buscando tu guía en esos momentos grandes. Pero ¿qué de las cosas pequeñas? ¿Qué de las decisiones que nadie ve? ¿Qué de las cosas que nadie más se va a dar cuenta? Estás buscando la voluntad de Dios aún en esos momentos y en esas oportunidades. Recuerda lo que pasa en Colosenses 1:9. Pablo viene aquí en oración. Él está orando para que entendamos la voluntad de Dios. Y eso lo debe preguntarnos, ¿cómo se ve eso en oración? Muchos de ustedes saben, teníamos un hombre que vino a hablar aquí a los ministerios, hombre, con su testimonio grande, tremendo, de lo que Dios está haciendo a través de él, los Free Roman Rangers, un humanitario que fue a los lugares más peligrosos del mundo. A través de ese semana pude pasar unas horas con él y ¿sabes lo que más me sorprendió de él? No es su valentía o su compromiso al evangelio, pero también su compromiso de buscar la voluntad de Dios aún en las cosas pequeñas. Yo me encontraba en situaciones con él que estaba confrontado con una decisión o lo que yo hacía, veía esas cosas diferentes y las ponía en tamaño y diferencia de mi sabiduría. Él hacía lo que él hacía, se vamos a detener y vamos a orar y pedirle a Dios, Dios, ¿qué quieres que hagamos? Podemos hacer esto, lo otro, pero no sabemos lo que tú quieres, nos guías. Y esas pequeñas oraciones que me recordó lo que Pablo aquí está hablando, cuando debe de ver que oraciones sin cesar para conocer la voluntad de Dios. Entonces tu vida de oración refleja eso. Es por eso que te llamamos a que te unes con nosotros en la oración por 21 días. Escribas estas peticiones de oración, orando tus problemas, orando tus planos, confiando de que Dios te va a mostrar su camino y recordarnos al llamado de orar sin cesar. Y quiero que te des cuenta cómo dice el cómo termina el texto, porque Pablo aquí nos da otra dimensión de cómo se ve buscar la voluntad de Dios. Al final del versículo 9, que dice aquí, es la llave de conocer su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿cómo deberíamos de buscar la voluntad de Dios en sabiduría e inteligencia espiritual? Mira aquí lo que pone enfrente de sabiduría, sino no del mundo, sino espiritual. Y esto ha sido una lucha desde el principio. Cuando vas a Eva enfrentada por la serpiente que tomara parte del fruto prohibido, una de las cosas que llenó su apetito, dijo que era deseable que uno sea sabio. Hay un anhelo que tenemos de buscar la sabiduría aparte de Jesús, una sabiduría humana, basada en principios lejos de los diseños de Dios para nosotros. Pero aquí Pablo aquí nos dice, una de las llaves de conocer la voluntad de Dios es caminar en la sabiduría de Dios. Y la pregunta que deberemos de luchar es cómo vamos a crecer en esta sabiduría y entendimiento. Y ve en Colosenses capítulo 2, aquí Pablo nos da la respuesta. ¿Cómo crecemos en sabiduría? ¿Cómo lo reflejamos en nuestra vida? Colosenses 2. Que sus corazones sean, versículo 2, que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Si queremos crecer en sabiduría, en entendimiento, en conocimiento, Pablo nos recuerda que tenemos que crecer en Jesús y viene un círculo completo. La voluntad de Dios a nuestra vida es santificación, llegar a ser más de Cristo. Como llegamos a ser más como Cristo, nos hace más fácil, más mejor a conocer su conocimiento y buscar su voluntad más claramente. Es un círculo vicioso de seguir a Cristo, de no solamente conocer la voluntad de Dios, sino caminar en su camino y nuestra vida será marcada por sabiduría. Que Cristo es nuestro verdadero norte. De Cristo es el marco de lo que está sucediendo en nuestra vida para traer ese entendimiento y poder sobrellevarlo, que podamos hacer en cada momento, buscando al Señor que nos ilumine nuestros corazones por el poder de su Espíritu para que podamos saber lo que debemos de hacer en cualquier situación que nos encontremos. Una de las preguntas es, esta mañana, que si nunca has experimentado los tesoros de Cristo, que si nunca has experimentado cómo se ve saber y seguirlo, conocer y seguirlo, de cómo el Evangelio es un tesoro que está escondido en un terreno y que esta persona va y vende todo para ir a comprar ese terreno y descubrir ese tesoro, que si tú has hecho lo mismo para poder experimentar la voluntad de Dios, de que Pablo habla aquí en Colosenses, como me recuerda cómo Dios trabaja en poder, haciendo saber su voluntad a nosotros para caminar fielmente. Esta es una familia que ha pasado mucho tiempo en la iglesia, en el ministerio para ancianos. Y hace unos años pasaron tiempos difíciles. Él perdió su trabajo, no sabía qué iba a hacer para suplir la necesidad. Y empezó a buscar trabajo. Se le ofrecieron trabajo en Dallas. Y la familia decidió que no tenían otra decisión de mudarse. Así es que pusieron el anuncio de vender su casa antes de ir a la iglesia. Y cuando estando en la iglesia, que a través de la palabra de Dios y su espíritu, Dios cambió su perspectiva y se dieron cuenta que estaban confiando en sí mismo, no en Dios, para su provisión. Y en lugar de la voluntad de Dios sea para él, que se fueran a vivir a Dallas, Dios los estaba llamando a que confiaran su provisión aquí en esta comunidad. Esta historia no tuvo un final bueno, porque pasaron muchos años pasando dureza financiera, pero caminaron fielmente en el liderazgo de Dios y Dios suplió sus necesidades. Y ahora pueden ver como testimonio que cuando siguieron a la voluntad de Dios, Él estuvo ahí en cada paso de su camino. La pregunta que debemos hacernos esta mañana es, ¿estás seguro que Dios te está guiando a hacer lo que estás por hacer? Y para otros, la pregunta debe ser, ¿qué te está deteniendo de hacer lo que tú sabes que Dios ya te llamó a hacer? Tiene que haber convicción y ánimo y reacción al guía de Dios en nuestras vidas. Y es por eso de ahorita que vamos a tomar la Santa Cena, cuando yendo aquí en Colosenses 1:9, una de las cosas que está haciendo cada semana al tomar el pan y el vino o la copa, Él nos está llevando al verdadero norte del Evangelio. Piensa en lo que va a suceder ahorita aquí en la Santa Cena. Cuando lleguemos a la mesa, no solamente estamos el Evangelio a ser predicado, sino estamos viendo el cuerpo de Dios, de Cristo quebrantado y su sangre derramada. Vamos a tener un tiempo para responder. Si conoces a Cristo, si estás caminando como un creyente bautizado y nos está llamando a esta comida, esta cena como en familia. Si no has pasado, ahí hay varias mesas en todo lado y puedes tomar para ti, para tu familia, y vamos a caminar juntos en este proceso. Y al participar por este pan y esta copa, voy a llamar tu atención a 1 Corintios 11, donde Pablo nos llame a que nos examinemos. Ah, perdón, 1 Corintios 11, 27. El que come de la pan o toma de la copa en una manera no digna será ser culpable de tomar el cuerpo de Cristo. Así es que el que tome, coma del pan y tome de la copa. Señor, te pido esta noche, este día que abras nuestros corazones. Estamos aquí delante de ti, ante nuestros propios ojos, que podamos ver pecadores rescatados por tu gracia. Y te pido en estos momentos que cada uno de nosotros examinemos nuestros corazones, que podamos ver dentro de la manera de que podemos parar delante de ti y prepara nuestros corazones para tomar de esta cena familiar, que podamos alejarnos del pecado, de la maldad, sino caminar en santidad, sino perseguir el diseño tuyo en nuestra vida, al tomar esta comida juntos, que permanecemos juntos en el Señor y que nuestro corazón esté puesto en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a pedir que te pongan de pie y canten y te voy a pedir que pasen a recoger los elementos de la Santa Cena, pero quiero que sepas, si nunca has conocido a Jesucristo como tu Salvador, queremos compartir. Hay aquí ministros que puedan compartir contigo o alguien. ¿Quieres tomar el paso para solamente pedir oración o unirte a esta iglesia? Como el Señor te esté guiando esta mañana, vamos a ponernos de pie y responder como el Espíritu Santo nos guíe.